Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa informativo de Sputnik. Somos Martín González y Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
Vamos con nuestros titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Fútbol y pandemia.
La Conmebol confirmó a Brasil como sede de la Copa América.
Negociación en Israel.
Partidos opositores buscan formar una coalición que quite del poder a Benjamín Netanyahu.
Discusión en Colombia.
El Comité Nacional del Paro y el gobierno siguen sin acordar para destrabar la crisis social.
Nueva política.
China permitirá a sus ciudadanos tener 3 hijos por pareja.
La escucha.
Francia pidió explicaciones a Estados Unidos y a Dinamarca por el caso de espionaje a líderes europeos.
Más medidas.
Este lunes 31 de mayo se conmemora el Día Internacional sin Tabaco. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Sorpresa.
La Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, anunció que la Copa América 2021 se jugará en Brasil.
La fecha de inicio del 13 de junio se mantiene, mientras queda por confirmar las sedes y el fixture.
La elección de Brasil llega luego de que Colombia y Argentina no pudieran albergar el torneo de forma conjunta, como inicialmente estaba pautado.
La Conmebol descartó primero a Colombia por su imposibilidad de organizar el evento debido a la crisis social que atraviesa.
En Argentina, la decisión responde a que enfrenta una nueva ola de casos de coronavirus.
Aunque la situación sanitaria de Brasil se considera mejor que la de Colombia y Argentina, los números muestran una situación preocupante.
Hasta el 29 de mayo, el promedio de casos diarios se ubicaba en los 285 por millón de habitantes.
En Órbita dialogó con el politólogo Andrés del Río, quien reconoció su sorpresa ante el anuncio al considerar que el país tiene los mismos problemas que Colombia y Argentina.
Brasil se está despertando de la noticia y del anuncio oficial de que Brasil se torna la nueva sede de la Copa América de este año. En este sentido, las redes sociales, los medios de comunicación comienzan a colocar las opiniones y en general lo que trae todo este evento. Es interesante que la gran mayoría de los comentarios y las reacciones es negativa. Es un momento muy especial en el que está viviendo Brasil, es un momento muy complejo del gobierno Bolsonaro y que en verdad la aceptación de esta Copa América sintetiza un poco todo este momento brasilero. ¿Y a qué me refiero? Colombia fue la primera que se bajó de realizar la Copa América, producto de las manifestaciones que existían en el país. Argentina recientemente se bajó de ser sede de la Copa América por la cuestión de un aumento de la gravedad de la pandemia en ese país. Bolsonaro y Brasil en este momento tienen exactamente los dos motivos por los cuales otros países dejaron. Es decir, tiene manifestaciones, inestabilidad política, hambre y crisis económica, y por el otro lado tiene una pandemia totalmente descontrolada y, recordemos, con una comisión parlamentar investigando cómo Brasil permitió que ocurra lo que está ocurriendo actualmente con la pandemia.
El experto agregó que el hecho de que Manaus se maneje como una de las posibles sedes del torneo se considera una falta de respeto a las víctimas del COVID-19.
Se está pensando y se divulgó, en principio, Manaus, Pernambuco, Brasilia, se está pensando si la final sería en Río de Janeiro, pero es importante que lo que todos están hablando es el hecho de pensar que el estado de Manaus abrace como sede a la Copa América es una falta de respeto para todas las personas que fallecieron en ese estado. Recordemos que fue Manaus, en el inicio de este año, que no le llegaron los cilindros de oxígeno y muchísima gente en los hospitales públicos y privados de Manaus murieron por la falta de insumos médicos y murieron por la falta de oxígeno. En este sentido, que Manaus sea atendido ahora por una cuestión de fútbol y no por una cuestión sanitaria, genera muchísima bronca y reacciones negativas con relación a la posible sede de Manaus con la Copa América.
El politólogo dijo que Brasil recibirá el torneo con un enorme descontento social por el hambre y el manejo que el gobierno de Jair Bolsonaro hizo de la pandemia.
El día sábado 29, ahora, en estos días, Brasil vio en todos los estados brasileros y en más de 200 ciudades enormes manifestaciones con la premisa fuera Bolsonaro. Eran premisas muy simples. Era una premisa del pedido de impeachment del presidente. Recordemos que es el presidente que más pedidos de impeachment en tan poco tiempo tiene en la historia brasilera.
Escuchábamos al politólogo argentino radicado en Brasil, Andrés del Río.
Más cerca.
En Israel, líderes de la oposición negocian para formar una coalición de gobierno que quite del poder al primer ministro Benjamín Netanyahu.
El líder del partido Hay un Futuro, Yair Lapid, discute esta posible alianza con Naftali Bennett, líder del partido de derecha radical Yamina.
El plazo del centrista Lapid para formar un nuevo ejecutivo termina este miércoles 2 de junio a las 23:59.
El dirigente fue encargado por el presidente Reuven Rivlin a principios de mayo para formar una coalición dentro de un plazo de 28 días.
Previo a Lapid, Netanyahu recibió el encargo, pero este no pudo reunir aliados para llegar a la mayoría de 61 escaños en el Parlamento.
El bloque de Lapid aún necesita 4 apoyos y espera confirmación del posible respaldo de los partidos árabes israelíes.
Israel atraviesa un histórico bloqueo político con 4 elecciones realizadas en menos de 2 años y existe la posibilidad de una quinta.
Netanyahu, jefe del conservador Likud, gobierna sin interrupciones desde 2009, el mandato más largo en la historia del país.
El premier criticó el anuncio del apoyo de Bennett hacia un ejecutivo liderado por Lapid.
Este gobierno será un peligro para la seguridad del Estado de Israel. Se trata de la estafa del siglo, afirmó.
De acuerdo con medios locales, existe un preacuerdo de que Bennett asuma el gobierno durante los 2 primeros años y que luego entregue el lugar a Lapid.
Tensión creciente.
El Comité Nacional del Paro y el gobierno de Colombia siguen sin negociar un acuerdo para lograr destrabar la crisis social que sacude al país.
Dirigentes sindicales denunciaron que el principio de acuerdo no cuenta con el respaldo del gobierno de Iván Duque.
Desde el Poder Ejecutivo se insiste en la condición de levantar los bloqueos antes de sentarse a construir nuevos acuerdos.
El comité señaló que las autoridades quitaron temas cruciales como la desmilitarización y el no uso de la asistencia militar.
En paralelo, la alta comisionada de ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, comunicó su profunda preocupación por la escalada de violencia en la ciudad de Cali.
El viernes 28 murieron 13 personas y decenas resultaron heridas en esa ciudad, en la que el presidente Duque ordenó el despliegue de tropas.
A un mes del comienzo de las protestas, el país está fracturado y la violencia dejó al menos 59 muertos y más de 2.300 heridos.
En este marco, miles de personas vestidas de blanco salieron a las calles de la capital Bogotá para pedir el fin de las movilizaciones y los bloqueos de carreteras.
El ex guerrillero de las FARC y hoy presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, habló con Sputnik sobre la situación que atraviesa el país.
Afirmó que Colombia arrastra los mismos problemas que dieron origen a la lucha de las FARC.
Y bueno, viendo una situación, pues no igual, de todas maneras ha pasado ya mucha agua debajo del puente, sí, pero claro, Estamos viviendo la misma problemática. La misma respuesta agresiva, la misma respuesta represiva del Estado colombiano a las inquietudes de la gente, a su protesta, a sus reclamos, a sus gritos de equidad, de igualdad, de justicia. Estamos viviendo un momento coyuntural muy importante, muy interesante en la vida política del país. Y pues haciendo mucha fuerza porque lo logramos conducir por los caminos acertados. Desafortunadamente, bueno, eso ya será tema de otros y de otros estudiosos, el objetivo en la resistencia, en las FARC, pues no logramos el objetivo de construir un nuevo Estado, pero dejamos las bases mínimas para que Colombia inicie el camino en construcción de ese mundo nuevo que es posible, de ese mundo más justo y más equitativo, y es lo que estamos viendo. Yo me siento en cierta medida satisfecho de que acertamos en la decisión tomada, porque lo que estamos viendo hoy en Colombia es la continuidad de esa lucha.
Para Timochenko, el ejecutivo de Duque está incitando a la violencia con el objetivo de sabotear las elecciones de 2022.
Hay un acuerdo que hace parte de la Constitución, que es un acuerdo que está muy blindado, un acuerdo que desafortunadamente el sector que se opuso a ese acuerdo, el sector que planteó que ese acuerdo había que hacerlo trizas, llegó al gobierno, desafortunadamente. Pero está también hecho el acuerdo y está también defendido por buena parte de la sociedad colombiana y por la comunidad internacional que no han podido hacerlo trizas, pero están aprovechando la coyuntura para llevar a una situación bien compleja, que eso es el elemento, digamos, de preocupación en este instante, de que las fuerzas que están en lucha tengan muy claro eso y no le brindemos la posibilidad, no le brindemos la posibilidad a este sector de la clase dirigente que quiere tener los acuerdos para hacerlos trizas. Yo creo que en este momento se necesita, primero, pues, mucha cabeza fría, mucho análisis y mucha discusión colectiva para acertar en las decisiones que se toman en función de las perspectivas que tenemos. Tenemos unas perspectivas muy amplias, que es las elecciones del 2022. Y yo creo que hacia allá es donde los colombianos tenemos que trabajar para hacer realidad lo que está plasmado y lo que está planteado en los acuerdos de paz y mucho más allá.
Escuchábamos al ex guerrillero de las FARC y hoy presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, alias Timochenko.
Cambio.
China permitirá a sus ciudadanos tener 3 hijos por pareja.
El gobierno anunció una nueva relajación de su estricta política de planificación familiar.
La medida busca responder al problema del envejecimiento de la población nacional.
Durante 2020 la población creció a 1.411 millones de habitantes al aumentar 5,38% en 10 años, según resultados del Censo Nacional conocidos en mayo.
La edad promedio es de 38,8 años, mientras que alrededor del 18% de los habitantes de la China continental son menores de 14 años.
Un 63,3% de personas pertenecen al grupo de 15 a 59 años.
En tanto, el 18,7% son mayores de 60 años.
De 1979 a 2015, el gigante asiático aplicó la política de un hijo por pareja para contener el crecimiento excesivo de su población.
En 2013 se permitió tener 2 hijos a las parejas en las que el padre o la madre no tuvieran hermanos, y en 2015 el límite se estableció en 2 hijos por pareja.
La escucha.
Francia pidió explicaciones a Estados Unidos y a Dinamarca sobre las acusaciones de que sus servicios de inteligencia espiaron a líderes europeos.
Por su parte, Edward Snowden, ex analista de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, sostuvo que Joe Biden estuvo involucrado en el hecho.
Biden está preparado para responder cuando visite pronto Europa, escribió en Twitter en referencia al viaje del demócrata al continente el mes de junio.
El mandatario del país norteamericano fue vicepresidente de 2009 a 2017 durante la administración de Barack Obama.
El 30 de mayo, medios alemanes comunicaron que Washington espió entre 2012 y 2014 a líderes europeos con la ayuda del Servicio de Inteligencia de Dinamarca.
Entre ellos se encuentran la canciller alemana Angela Merkel y políticos destacados de su país, así como de Suecia, Noruega, Países Bajos y Francia.
El gobierno alemán se negó a comentar el supuesto vínculo de Dinamarca en el caso de espionaje internacional.
Por su parte, la ministra de Defensa danesa, Trine Bramsen, declaró que para su nación tales acciones en contra de sus aliados resultan inaceptables.
Junto con Francia, Suecia y Noruega también pidieron explicaciones a Dinamarca sobre el incidente.
Faltan medidas.
Panamá, Uruguay, Ecuador y Costa Rica lideran el control de tabaco en América Latina según la primera edición de Tobacco Control Scale en la región.
En tanto, Guatemala, Bolivia y República Dominicana son los que están en el extremo más bajo de políticas públicas sobre el tema.
El ranking, que se lleva adelante en Europa desde 2006, muestra que aún los países mejor posicionados están lejos de los 100 puntos máximos de la escala.
De seguir así, dice el informe, las muertes relacionadas con el tabaquismo en la región se incrementarán en un 700% en el año 2030.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el cardiólogo uruguayo Eduardo Bianco, uno de los autores del trabajo.
Bianco es coordinador regional de la Alianza del Convenio Marco para el Control del Tabaco y presidente del Grupo de Expertos en Tabaco de la Federación Mundial del Corazón.
Hay países adelantados, pero en un ranking de 100 puntos, el que tuvo más fue 70, que fue Panamá, 68, Uruguay, pero solamente 9 países superaron los 50. La mayoría está por debajo de los 50 puntos. O sea que hay mucho trabajo para hacer, incluido en nuestro propio país. Nosotros veníamos bien los primeros años de que se empezó a aplicar el Tratado Mundial del Tabaco, pero después se ha enlentecido, es decir, no continuamos con la velocidad de descenso y todavía seguimos siendo uno de los países de mayor consumo.
En caso de contraer COVID-19, los fumadores tienen casi el doble de probabilidades de derivar en casos graves.
Si bien está, digamos, muy difundida la relación entre casos graves de COVID y obesidad o enfermedades cardiovasculares u otro tipo de enfermedades crónicas predisponentes, no se ha insistido con el tema del tabaco. Uh-huh. El consumo de tabaco de por sí casi duplica el riesgo de tener formas graves de COVID e incluso fallecer si se contrae la enfermedad. Por lo tanto, esto es algo que tenemos que tener en cuenta y tenemos que promover las cesaciones. Una razón más para hacer eso. Ni que hablar, porque el consumo de tabaco agrava, produce ese tipo de enfermedades como cardiovasculares, incluso diabetes, que son factores predisponentes también para evoluciones graves de COVID.
Si bien el estrés provocado por la pandemia es un riesgo para el aumento del consumo de tabaco, estudios dan cuenta de mayores intentos por dejarlo.
Cuando el fumador está estresado, se le rompe la rutina, puede ir hacia un mayor consumo de tabaco. Pero llamativamente, de los pocos estudios que se han observado en este periodo de pandemia en países desarrollados, en realidad se ha incrementado los intentos y los esfuerzos por dejar el consumo de tabaco. Es decir, en muchos lugares también la preocupación por la salud está predominando sobre la presión que ejerce la propia situación epidemiológica y económica y social que están viviendo los países, que promueve en cierta manera el consumo. Hay dos fuerzas que, digamos, compiten: sí, la preocupación por la salud y la necesidad biológica y psicológica del dependiente al tabaco de consumir.
Este lunes 31 de mayo se conmemora el Día Internacional Sin Tabaco y el lema de este año es Comprométete a dejarlo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.